quieto, parado, quieto, quieto, tranquilo. Sé que había estado esperando con muchísimas ganas la continuación de esta serie, pero es que antes os tengo que contar un par de cosas. La primera es que van a cambiar algunas voces. Es algo que teníamos que hacer. Yo lo siento en el alma, pero no hay más remedio. Así que si encontráis alguna discordancia entre las voces de los protagonistas actuales con las anteriores, pues que sepáis que bueno, que esto ha sido así y no ha podido ser de otra manera. Lo siguiente. No sé si sabréis que se han abierto los plazos para presentar las votaciones para nominarnos a las semifinales de los premios ACESPOD de este año. Llevamos ya con este 3 años presentándonos y nos gustaría muchísimo poder llegar al menos, aunque sea, a semifinales. Así que, por favor, si no os importa, iros a la descripción de este audio, pinchad el enlace que os mandará a la página donde se hace la votación y votadnos. Bueno, podéis votar a nosotros y a 4 podcasts más que os gusten. No os pedimos exclusividad, solamente comprensión, reconocimiento, un poco de amor hacia nuestro trabajo. Ya os digo que nos conformamos con llegar a semifinales. Bueno, pues antes de que me mandéis a freír espárragos, me bajo aquí, ¿vale? Que lo paséis muy bien y nada, nos vemos la semana que viene con más relatos salvajes. Paco, no la cosa anda.
21. Una reunión de iguales. Los Rorken reflexiona. Los secretos de Malahide. 2 días después, a bordo del Essen anclado fuera de los confines del sistema KCX-1288, tuvimos nuestro primer encuentro con las fuerzas imperiales provenientes de Gudrun. Habíamos conseguido huir del mundo de la meseta en menos de 2 horas. Tal como había anunciado a Emos, el lugar parecía desmoronarse a nuestro alrededor, como si aquel reino aparentemente intemporal del mar, la playa y las tierras altas no hubiese sido otra cosa que una construcción ingeniosa, un espacio creado por los Aruzi para servir de escenario a su encuentro con los invitados humanos. Mientras volvíamos con el cúter hacia el Essen que nos esperaba, la radiación brumosa había empezado a atenuarse y la presión atmosférica había bajado. Fuimos asediados por las turbulencias y la gravedad natural empezó a reafirmar su influencia. La cavidad imposible había empezado a descomponerse. En el momento en que Maxila recorría con toda la velocidad que podía el oscuro corredor de arcos, el espacio interior donde nos habíamos enfrentado a los alienígenas ya no era más que una vorágine tenebrosa de vapores amoniacales y arsenicales. Nuestros cronómetros y relojes habían empezado a funcionar otra vez. Dejamos atrás el planeta fracturado, sorteando llamas y tormentas de gravedad en nuestra precipitada huida hacia el sistema exterior. 40 minutos después de abandonar el lugar, los sensores traseros alineados no pudieron encontrar el menor rastro de la herida, como si hubiera desaparecido o jamás hubiera estado allí. Yo no tenía la menor idea de cómo iban y venían los Aruzi, y a Emos no me sirvió de mucha ayuda. No habíamos visto ni señal de otras naves ni otros puntos de salida de la corteza del planeta. ¿Viven en ese planeta? Le pregunté a Emos mientras estábamos en una plataforma de observación mirando hacia la estrella que se perdía a lo lejos por los portillos oscurecidos para evitar el resplandor.
Supongo que no. Sus tecnologías están fuera de mi comprensión. Pero supongo que podrían haber llegado a la meseta a través de aquellas arcadas desde otro mundo, a un lugar que habían construido para el encuentro.
Semejante idea era un desafío para mi imaginación. Aemos hablaba de algo así como teletransporte interestelar. Fuera del sistema no habíamos encontrado muchos rastros de la flota hereje. Según lo que pudo averiguar Maxila por las estelas de impulso y de disformidad, las 3 naves en las que sin duda iban Loki y Daso se habían reunido con la flotilla que los esperaba y se habían trasladado casi de inmediato al Immaterium. Otros indicadores de disformidad nos informaron de que las fuerzas que esperábamos venían de camino. Estaban a no más de 2 días de distancia. Pusimos el ancla gravitacional y nos dedicamos a curar nuestras heridas y a esperar. Treinta semanas antes, al abandonar Damasco, había enviado una petición de ayuda a Gudrun a través de Lowink, por vía astropática. Había descrito la situación lo mejor que había podido, ofreciendo cuanto detalle y conjetura tenía a mi alcance, y había esperado que el comandante general me enviara una expedición de apoyo. No exigí, como solían hacerlo los de la escuela de Commodus Vogue. Estaba seguro de que la urgencia y la importancia de mi comunicado hablarían por sí mismos. Once naves emergieron del Imperio ante nuestros ojos en formación de combate. Seis fragatas imperiales en vanguardia con cazas en formación delante de ellas. Detrás de la punta de lanza de las naves de guerra venían las naves de combate Vulpecula y Seid Stytus, cada una de las cuales triplicaba en tamaño a las fragatas, unos monstruos de naves que ponían los pelos de punta. Cerrando la formación había un trío imponente de cruceros, naves negras de la Inquisición Imperial. No se trataba de una expedición militar, sino de una misión inquisitorial. Intercambiamos códigos, nos identificamos y fuimos escoltados al interior de la flota por una guardia de honor de Thunderhawks. Los transbordadores trasladaron a nuestros heridos, entre los cuales iba Fischig, todavía inconsciente, y el prisionero Malachite, hasta donde estaban los equipos médicos, a bordo del Saint Stytus. Una hora más tarde, por petición del almirante Spatian, también yo me trasladé en un transbordador hasta la nave de combate. Estaban esperando mi informe. Llevaba el brazo izquierdo vendado y en cabestrillo, e iba vestido con un traje negro y mi chaqueta de cuero de mangas desmontables, con la roseta inquisitorial al cuello. Me acompañaba a Hemos, ataviado con una sobria túnica verde. En la reverberante cúpula del muelle de atraque del Saint Stytus, nos esperaban el procurador Ol Madorcene y un comando de choque para saludarnos. Madorcene.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.